La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Carmele Gayubo.
Buenos días a todos, bienvenidos a Radio France Internacional. En este lunes 20 de marzo, con Pilar Pérez en la realización técnica, comenzamos este programa con la información. Estos son nuestros titulares. Aquí en Francia, hoy es una jornada crucial. En medio de una intensa crisis política y social, la Asamblea Nacional se pronuncia hoy sobre dos mociones de censura al gobierno que, de prosperar, podrían provocar la caída del gobierno de Elisabeth Borne y, asimismo, la caída de la reforma de las pensiones que proclama el presidente Emmanuel Macron. Y en este informativo también hablaremos de los 20 años de la invasión estadounidense de Irak. ¿En qué situación se encuentra hoy el país? Tendremos un reportaje de nuestra enviada especial a Bagdad. Y aquí en Europa las bolsas reaccionan con prudencia y cierto pesimismo tras el acuerdo de compra del banco suizo Credit Suisse por parte de su rival UBS. La incertidumbre persiste en los mercados financieros. Noticias en RFI, se lo decíamos, hoy es un día crucial aquí en Francia. La Asamblea Nacional decide si mantiene en su puesto al gobierno de Elisabeth Borne o si cae, y con él la reforma de las pensiones, que, como ustedes saben, ha sembrado el descontento en el país. Un descontento que se ha agudizado desde que el presidente Emmanuel Macron decidiera el pasado jueves aprobar esa reforma por decreto, prescindiendo del voto de los diputados, y ello ante el temor de no contar con un suficiente respaldo parlamentario. Desde ese momento, la protesta se ha agudizado, incluso se ha vuelto más violenta. Numerosas manifestaciones tuvieron lugar este fin de semana en varias ciudades del país, entre ellas París, donde nuestro compañero Simon Posse recogía ayer estos testimonios.
Estamos acá haciendo acto de presencia, somos jóvenes trabajadores, es difícil manifestar todos los días, es un peligro frente a los jefes, pero manifestar un domingo está bien, sobre todo porque hay mucha gente.
Estamos acá acorralados en esta calle, hay mucha gente, creo que han incluso tirado gases lacrimógenos, pero es lo habitual.
Intuía que esto iba a pasar, la gente a mi alrededor también, pero creo que tirarnos gas así está prohibido desde 2021, creo. Pero acá estamos, nos divertimos y aprovechamos para cantar y mandarle mensajes a la policía. Hay un malestar que tiene que expresarse y no vacilaremos en hacerlo hasta que retiren el proyecto de reforma.
Y ahora les toca a los de parlamentarios decidir el futuro. Deben votar dos mociones de censura al gobierno, una promovida por los ultraderechistas de Marine Le Pen, sin posibilidad de contar con los apoyos necesarios para ser adoptada, y otra moción interpartidos que promueve un pequeño partido centrista y que agrupa a buena parte de la oposición, a la mayoría de la oposición. El sociólogo y director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Michel Wieborka, le toma ahora el pulso a este país en este momento clave de la crisis al micrófono de Asbel López.
La situación es que hay un fiasco para el poder, que hay una debilitación de toda la imagen de la clase política francesa, casi toda. Hay mucha rabia en las calles y en las empresas de este país, y eso hace que la situación es totalmente imprevisible.
¿Y la posibilidad de que una moción de censura alcance la mayoría absoluta y haga caer al gobierno?
Parece muy difícil. A mí me parece poco probable que haya una censura. De otro lado, hay otro problema, es que hasta hoy los sindicatos eran incapaces de organizar, de dar una estructuración a la contestación, a la protesta. Pero hoy día eso va a ser más difícil para los sindicatos porque la rabia es muy fuerte y yo tengo el temor que vivamos una giletización.
¿Protestas como la de los chalecos amarillos?
Exactamente, con lógicas de protesta sin organización, más radical que con los sindicatos, etc.
Escuchaban el análisis del sociólogo francés Michel Wieborka. Las bolsas europeas abrieron hoy a la baja, escépticas tras el acuerdo de compra del banco suizo Credit Suisse por parte de su rival UBS, una compra que no ha logrado pues disipar los temores sobre el futuro del sector bancario. Poco después del inicio de las cotizaciones, la bolsa de París caía un 0,8%, Londres un 1,01% y Madrid cerca de un 2%. Braulio Moro.
Ante el riesgo que la crisis del segundo banco suizo se extienda al conjunto del sistema bancario, las autoridades suizas optaron por imponer la compra del Credit Suisse a su eterno rival, el UBS. Concretada ayer domingo, el monto de la transacción se eleva a 3.000 millones de francos suizos, poco más de 3.000 millones de euros, una verdadera ganga. Clasificado entre los 30 bancos más grandes del mundo, el Credit Suisse es de los llamados bancos sistémicos, lo que implica que su quiebra habría tenido efectos devastadores para el conjunto del sistema bancario mundial. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, saludó la rapidez de la decisión suiza que, a su entender, debería ayudar a restablecer las condiciones de funcionamiento del mercado. Inmerso en una serie de escándalos, el Credit Suisse perdió 3/4 de su valor en bolsa en un año y el valor de sus acciones se desplomó el jueves pasado al caer 24%. Esta mañana, la acción del Credit Suisse volvió a desplomarse en más de 62%, en tanto que la de UBS abandona más de 13%. Los principales bancos centrales del mundo anunciaron que el dispositivo de facilidad de acceso de los bancos extranjeros a dólares, que antes se hacía una vez por semana, a partir de hoy será cotidiano, y eso hasta el final de abril, por lo menos. Muestra que la crisis del sector bancario sigue abierta.
Gracias, Braulio. Y también decirles que el presidente chino Xi Jinping acaba de aterrizar en Rusia para una visita oficial que tendrá como telón de fondo ineludible la guerra en Ucrania. Esta es la primera visita de Xi Jinping a Rusia en los últimos 4 años. Y hoy se cumplen 20 años del inicio de una intervención que cambiaría dramáticamente el rumbo de Oriente Medio. Hablamos de la invasión de Irak por las tropas estadounidenses, una decisión del presidente George Bush para provocar la caída de su homólogo iraquí Saddam Hussein y que arrastraría varios países occidentales como Gran Bretaña y España, mientras que el presidente francés Jacques Chirac y su primer ministro Dominique Villepin decidieron mantener a Francia al margen de esa contienda que se llevó a cabo bajo una colosal mentira. Estados Unidos sostenía entonces que en Irak había armas de destrucción masiva, armas que por supuesto nunca se encontraron. Sí cayó Saddam Hussein, pero desde entonces Irak vive en medio de fuertes tensiones, un grave retroceso económico y mucha incertidumbre. Reportaje en Bagdad de Catalina Gómez.
En tiempos de Saddam Hussein, cualquier opinión por fuera de la línea oficial era castigada, pero el precio que los iraquíes han pagado por esta libertad, cada vez más amenazada por los partidos islamistas, ha sido pagada con la destrucción del país y cientos de miles de vidas sacrificadas. Así ve la situación Iman, ingeniera de 50 años.
Yo veo que la vida es muy diferente. La gente de Irak es maravillosa, son muy amables, le dan la bienvenida a todos. Todo esto a pesar de que las cosas han ido muy mal por 20 años. Y claro, también ante las sanciones, las guerras.
Lejos de esta calle, en el barrio de Sadr City, se vivió una de las luchas más intensas contra la invasión estadounidense. Aquí la mayoría son chiita, la mayoría oprimidos y perseguidos en tiempos de Saddam Hussein. Y si al comienzo dieron la bienvenida a quienes vieron como liberadores, muy rápido los vieron como invasores, como cuenta Rael Talzari.
Inmediatamente después de la invasión americana de Irak, tendrían que haberse ido y haber publicado un calendario para su retirada, pero no lo hicieron. Y le dieron oportunidad a las pandillas para que se activaran. Además, desactivaron el ejército iraquí. También desmantelaron las instituciones. Todo lo hicieron a propósito. hicieron retroceder al país al punto cero.
Hoy en la mayoría de los barrios de Bagdad, la vida parece más o menos normal, pero las consecuencias de la invasión están cada vez más presentes en la vida de cada uno de los iraquíes. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Bagdad, en Irak.
Y nos vamos ahora a América Latina. En Perú se han cumplido 100 días de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. A la sucesora de Pedro Castillo se le acusa de llevar a cabo una brutal represión contra los simpatizantes del exmandatario. Ahora, a esa acusación se suma la de racismo en el uso de la violencia. Este es un informe de Alejo Chapire.
La organización Amnistía Internacional cuenta hasta 76 personas fallecidas, en su mayoría manifestantes, que murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. Amnistía, además, ha denunciado este viernes que la represión tiene características racistas. Un argumento que desarrolla Madeleine Penman, es investigadora regional para las Américas de Amnistía Internacional.
El uso de la fuerza letal ha sido más pronunciada en regiones, a pesar de que el número de incidentes violentos ha sido semejante en cada región, en tanto en Lima como en regiones. También las armas han sido diferentes. El uso de la fuerza letal con armas de munición viva es interesante en regiones como Ayacucho, Apurímac, Puno, en comparación con Lima, donde hemos visto un uso indebido de lo que llamamos armas potencialmente letales, que son gas lacrimógeno, etcétera. Entonces, eso nos arroja datos que también hemos analizado con base en datos del censo de etnicidad en el país. Todos estos datos van acompañados de un discurso desde líderes en Perú que ponen a las personas en el sur del Perú como personas que no tendrían un derecho legítimo para protestar.
Según Amnistía, este racismo, la represión, se enmarca en un fenómeno mayor.
Es un marcado sesgo racista en cuanto a la respuesta policiaca y militar, en cuanto al uso de la fuerza. Eso también es parte de un contexto de discriminación arraigada en el Perú en cuanto a grupos de la población cuyos derechos han sido pisoteados por décadas, que han tenido que luchar para tener sus derechos a la salud, a la educación, etcétera.
Era Madeleine Penman, investigadora regional para las Américas de Amnistía Internacional. Recordemos que los partidarios del expresidente Pedro Castillo siguen exigiendo la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.
Y en Colombia, la política de paz global que preconiza Gustavo Petro resulta más compleja de aplicar que lo previsto. Petro anunció ayer que se retomaban las acciones militares contra el Clan del Golfo, suspendiendo el alto el fuego que había sido pactado con ese grupo paramilitar y narcotraficante después de ataques a la población y a la fuerza pública en el país.
RFI, la crónica cultural.
Y en este día de la francofonía, nuestra corresponsal en Bolivia, Gabriela Orozco, nos cuenta cómo se aborda allí el francés a partir de una escuela de teatro en Santa Cruz.
Madame sera heureuse de savoir monsieur en liberté.
El francés es el idioma extranjero oficial de la Escuela Nacional de Teatro de Santa Cruz, una iniciativa que ya lleva 18 años dotando a Bolivia de artistas que, como afirma su creador, el dramaturgo y novelista boliviano Marcos Malavia, tiene el rol de trascender fronteras desde el Plan 3000, barrio pobre en el que está ubicada.
A mí me pareció muy coherente el proyecto de llevar una Escuela Nacional de Teatro a un barrio desfavorecido. Allí llevar la excelencia allí donde justamente no se la espera.
En la búsqueda de esta excelencia, seguía a las nuevas generaciones con la certeza de que la francofonía les brindará oportunidades en su carrera artística. La escuela ofrece accesibilidad y licenciatura en teatro y está en constante sinergia con la Alianza Francesa de Santa Cruz y la Embajada de Francia en Bolivia.
Trace, par ta faute, on en laisse à chaque fois. Je vois une foule de traces. que je n'arriverai jamais à effacer. Par ta faute, tout est perdu.
Escuchan un fragmento de la obra Las criadas de Jean Renoir, puesta en escena de Marcos Malavia en París y que en abril estará en el Festival de Teatro de Santa Cruz, otra de las varias actividades de ida y vuelta, ya que célebres directores franceses como Jean-Paul Vincel o Matías Langoff montaron obras con elencos de la escuela. Por ejemplo, La brújula del Chaco del autor boliviano Adolfo Costa Durrells o La misión de Heine Müller, ambas presentadas en escenarios europeos.
Venía con el sello de un espectáculo de calidad y tuvimos muchas críticas muy elogiosas del montaje que hizo Matías Lango.
Para Malavia, el teatro es el laboratorio del estudio de la existencia del ser humano y sus fundamentos son la ética, la técnica y la solidaridad.
Yo creo que vale un artista cuando tiene esa fuerza solidaria, y es la naturaleza humana del artista, esa es la generosidad del artista.
Klaus Barbie manejaba ese grupo.
Los fachos te van a reconocer.
Además de escribir y dirigir obras de teatro, Marcos Malavia estrena en París su película El novio de la muerte, escrita junto a Amélie Dumais, sobre el asesinato nunca esclarecido del sacerdote español Luis Espinal en 1980 en La Paz, Bolivia, y que habría tenido la autoría intelectual del tristemente célebre ex-nazi Klaus Barbie, también conocido como El carnicero de Lyon. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Bueno, era la crónica cultural que en esta ocasión nos llevaba a Santa Cruz en Bolivia. Y ahora damos paso a otra actualidad.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos a este magazine con lo más destacado de la semana en materia deportiva. 8 de marzo, Día de la Mujer, una excusa para hablar de los derechos obtenidos por y para las atletas. Hoy les traemos como ejemplo a México, que ha logrado consolidar una liga profesional de fútbol femenina que no existe ni en Francia, donde la liga es aún amateur. En minutos conectaremos con Fabiola Vargas, exfutbolista y actual DT del Atlas, quien ha dedicado parte de su vida a mejorar las condiciones de las jugadoras de su país. En noticias locales hablaremos de la nueva eliminación temprana del Paris Saint-Germain de la Liga de Campeones, reacciones de su estrella Kylian Mbappé, también del homenaje de los Lakers de Los Ángeles a su exjugador, el basquetbolista español Pau Gasol. Este lunes 13 de marzo, Maxim Das en los controles técnicos, nos escuchan a través de rfimundo.com. Comencemos. Antes de concentrarnos en el personaje del día, abordemos lo ocurrido en la Liga de Campeones, tema central de la semana, sobre todo aquí en Francia, tras la eliminación temprana del único equipo galo en octavos, el Paris Saint-Germain. Los parisinos cayeron en tierras teutonas, 2-0 perdieron en Múnich, ya habían perdido 1-0 aquí en París. Bueno, el Bayern, imposible a superar. Es la quinta vez en los últimos 7 años que el París cae eliminado en octavos, una nueva desilusión que podría provocar algún unos cambios en la capital, que se prepara para vivir, como a menudo en esta época del año, varias semanas, incluso meses de incertidumbre. Escuchemos a Kylian Mbappé al micrófono del equipo de RFI en francés, presentes en el Alianza Arena de Múnich. Esto fue el pasado miércoles.
Es un gran equipo, tiene una gran plantilla hecha para ganar la Liga de Campeones. Y como dije en mi primera rueda de prensa de la Champions de esta temporada, íbamos a dar el máximo. Y nuestro máximo es eso, esa es la verdad.
Ahora vamos con más resultados de esta segunda mancha de los octavos de la Champions. Nos lo cuenta Orlando Torricelli.
Chelsea recibió al Dortmund en el Stamford Bridge de Londres. El equipo inglés se clasificó a los cuartos tras la victoria 2-0 con goles de Sterling y Arbets. Benfica se clasificó en su casa, el Estadio La Luz de Lisboa. Allí le ganó 5-1 al Brujas de Bélgica. Ya el miércoles mencionabas al Paris Saint-Germain en su visita al Estadio Alianza Arena de Múnich, donde cayó 2-0 contra el Bayern. Finalmente, Tottenham fue el anfitrión del AC Milán. Los seguidores del onceno inglés fueron numerosos en el estadio Hotspur de Londres, pero no pesaron para llevarlos a la victoria. El partido terminó sin goles, pero con los italianos clasificados, ya que habían ganado 1-0 a la ida.
Orlando Torricelli también nos cuenta la programación de esta semana.
El martes, Porto recibe al Inter de Milán en el Estadio Dragao. Los portugueses necesitan ganar por 2 goles de diferencia para clasificarse. Manchester City tiene la visita al Estadio Etihad Stadium de Red Bull Leipzig. Los ingleses empataron 1-1 en la ida contra los alemanes. El miércoles, el Estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Nápoles estará lleno para apoyar al equipo italiano, que tiene la ventaja 2-0 frente al equipo alemán Eintracht Frankfurt. Finalmente, el que se anuncia como el afiche más palpitante de estos octavos, Real Madrid-Liverpool. Los españoles en el estadio Santiago Bernabéu buscarán enterrar a los ingleses, que a su vez van por una remontada. En el partido de ida, el Real ganó 5-2.
Como se los anunciábamos en titulares, conectamos con la mexicana Fabiola Vargas, directora técnica del Atlas. Bienvenida al Deportivo de RFI allá en Jalisco. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Usted dirige a las rojinegras del Atlas desde junio de 2022. ¿Esa forma de trabajar suya tiene un poco que ver con su recorrido personal, el hecho de haber sido futbolista con la selección mexicana durante 7 años, de haber jugado en el extranjero? ¿Es algo que usted intenta aplicar con sus jugadoras?
Sí. Siempre he sido una persona que ha sido intensa, ¿no? Cuando fui atleta me gustaba hacer esfuerzos grandes, nunca me daba por vencida. Y busco hacer equipo, de alguna manera también disfrutar lo que hago, siendo una persona muy responsable también en su momento, que a veces pienso tendría que haber disfrutado un poquito más el jugar, pero me lo tomaba muy en serio y es lo mismo que transmito ahora con las jugadoras, con mi equipo de trabajo.
México es uno de los países pioneros en la constitución de una liga femenil o femenina, como se dice, en gran parte del continente americano, algo que ha sido difícil de lograr en otras latitudes. ¿Por qué México está a la vanguardia en este tema, según usted?
Yo creo que la liga ha sido muy bien dirigida, buscando a través de la directora de la liga, pues de alguna manera cambiar la forma de ver el fútbol a todos los dueños, ¿no?, de los equipos, siendo muy pacientes. Para mí tiene mucho que ver eso, cómo se han generado las reglas de la liga, obviamente todo lo que los dueños proponen, la difusión que se le da a través de los medios, eso ha tenido mucho que ver, pero también ha tenido mucho que ver que todos los que integramos la liga nos hemos convertido en profesionales y que poco a poco hemos llevado ese mensaje a cada una de las que juegan, que son principalmente ellas las que buscan dar este espectáculo, porque es la realidad, este es un negocio. Hay que verlo así, es un producto que tiene que también generar poco a poco, pues no solo de ganar a la afición y de buscar tener una identidad, sino también de poder en algún momento que vaya siendo mejor remunerado para todos.
Hay algunos países considerados potencia en el fútbol femenino que ni siquiera tienen esa liga profesional. Pongo el ejemplo de Francia, aquí la liga es amateur, la sección femenina. Y eso que tenemos al Olympique de Lyon, al equipo de Lyon, 7 veces sí, ganador de la Liga de Campeones, es algo que parece hasta un chiste. ¿En qué le ha servido a las futbolistas mexicanas y en su trabajo también como DT la profesionalización de este trabajo?
Pues mira, hablas de Lyon, un equipo que a mí me ha gustado mucho desde hace muchos años porque justamente sigue teniendo en su base pues a las seleccionadas nacionales de Francia y creo que eso ha dado otro nivel. En mi caso, pues ha sido, ¿cómo decirlo?, de alguna manera educar a través de las propias experiencias y a través del día a día que nos va exigiendo el poder ser profesionales. Y me refiero no solo a cobrar dinero, sino a cada una de nuestras actitudes, de la preparación, del cuidado dentro y fuera de la cancha, de todos los aspectos que implica ser, insisto, una profesional. Y ha sido eso, o sea, la realidad es que en estos 6 años prácticamente que tiene la liga, todo ha cambiado. Si yo te hablo del primer torneo al día de hoy, pues es completamente distinto.
¿Hay algunas ventajas o en materia de trabajo donde las mujeres que juegan fútbol se puedan beneficiar, no sé, de paro durante la maternidad o ese tipo de cosas?
Uh-huh. Hoy las reglas han cambiado y cada institución también tiene dentro de todo su proyecto el que las jugadoras puedan ser madres y puedan seguir siendo parte de la institución. Siguen trabajando, siguen entrenando y ya llegará el momento del parto y tendrán su cuarentena o lo que requieran para poder cuidar a su bebé. Eso a mí se me hace increíble, maravilloso. Sí. Y ha sido justo por esto, porque creo que poco a poco se está entendiendo pues, que la mujer tiene también diferentes formas de desarrollarse no solo en el ámbito deportivo, sino en el personal. Y también ha sido a través de las voces de muchas jugadoras que en su momento a lo mejor han tenido que vivir una situación así y que no existía tal vez la regla, no porque no los clubes no quisieran, sino porque no existía. Todo está siendo nuevo y muchas cosas se están adaptando a nosotras.
En la categoría femenil, físicamente el entrenamiento es el mismo, teniendo en cuenta que en los periodos de reglas de las mujeres hay que tener más cuidados con los ligamentos, etcétera. ¿Cómo es ese trabajo y ese cuidado?
Fíjate que ha sido bien interesante esto que me preguntas, porque sí, es bien cierto que hay que cuidar las cargas, ¿no? Algo que ha sucedido mucho en la transformación, o a lo mejor en la integración de cuerpos técnicos que a lo mejor venían del fútbol varonil al femenil, es entender cómo es la fisiología de la mujer. Entonces, tenemos que cuidar las cargas, tenemos que prevenir lesiones, sí, porque hoy hay estudios, ¿no?, que nos indican que más que no poder hacer cosas es prevenir. Y sí cambia en eso, y esto tiene que ser a través de tener una gran comunicación y una gran apertura por parte de todos nosotros para poder cumplir los objetivos. Y bueno, la metodología siempre busco yo también que podamos enlazar esta parte del área física, es importantísima para poder llegar al estilo de juego que a mí me gusta, que es un juego intenso, agresivo, en el que me gusta la presión alta. Y sí tendremos que cuidar todos estos aspectos que son distintos a trabajar con hombres, porque ellos reaccionan diferente en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el tema de la fuerza.
Por algo, Fabiola Vargas, usted fue la cuarta futbolista mexicana en salir a jugar al extranjero, eso allá en 1997, hoy parece una anécdota, pero quiere decir que ya ha tenido la experiencia de ver otros universos, otra forma de jugar, y ahora una forma de dirigir al Atlas de México. Gracias por su tiempo, ya nos quedamos sin más, le deseamos éxitos y un desarrollo del torneo en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, muy buena liga profesional, eso no hay que olvidarlo. Muchas gracias.
Sí. No, muchas gracias a ti, mucho éxito, y de verdad te agradezco mucho el interés, y sobre todo cuando gustes, con mucho gusto voy a estar siempre disponible.
Momento para hablar de basquetbol y la NBA, porque esta semana el ex basquetbolista español Pau Gasol, retirado en 2021, fue homenajeado por su carrera en los Lakers de Los Ángeles. Se retiró la camiseta con su número, el 16, el que siempre llevó, y ahora hace parte de la leyenda de esta franquicia. Su nombre y número ondean junto a su ex compañero Kobe Bryant, fallecido en 2020. Escuchemos lo que le dijo Pau Gasol al diario deportivo Marca antes de la ceremonia.
Un honor tremendo. Me sigue siendo muy difícil de procesar y de calibrar, muy agradecido por todo y muy afortunado de recibir este honor, de unirme a ese grupo alucinante de leyendas, de figuras de mi deporte, de esta franquicia de los Lakers, con los Lakers, que es tan importante.
Deportes en RFI.
En tierra firme, nada que dudar. Que te diga acabado, no hagas caso.
Escuchan Uno entre Mil del cantante mexicano Manuel Mijares, una de las canciones más queridas por nuestra invitada del día, Fabiola Vargas, directora técnica del Atlas Femenil. Con ella le damos una rápida ojeada a la página polideportiva. Histórico. La selección francesa de rugby humilló a Inglaterra en su casa y logró la mayor victoria de su historia contra el equipo de La Rosa. Le ganó 53-10. Esto fue el sábado en la cuarta jornada del torneo de las seis naciones. En seis meses será la Copa del Mundo de Rugby aquí en Francia. Por supuesto, desde el Deportivo de RFI les llevaremos toda la información. Dos eslovenos en lo más alto del ciclismo mundial. Uno brilló en Francia y otro en Italia. Tadej Pogačar se impuso en la París-Niza y Primo Roglic en la Tirreno Adriático. El argentino Fernando Batista será el nuevo seleccionador de Venezuela con vistas a la clasificación para el Mundial de Fútbol 2026 tras la salida de su compatriota José Pekerman. Y la Federación Internacional de Esgrima aceptó el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos a sus competiciones a un año y medio de los Juegos Olímpicos de París 2024. Con esta canción nos despedimos desde los estudios en París. Estuvo en los controles técnicos Maxim Das y quien les habla, Ana María Ospina. Gracias por seguirnos y escucharnos a través de rfimundo.com. Feliz semana para todos. Chao.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.